El atraco.
Claro, claro, normal.
Y
curioso, ¿eh?
El combate que ha provocado bastante controversia es el de Manny Pacquiao, que vuelve, no ha sido elegido senador en Filipinas, y vuelve al mundo del boxeo, pero es que vuelve a hacer el Mundial Welter del Consejo contra Mario Barrios el 19 de julio en Las Vegas. Manny Pacquiao vuelve con 46 años, no pelea desde agosto de 2021. Es decir, va a estar después de 5 años subiéndose al ring a hacer un Mundial. Y eso ya...
A mí me chirría lo que no están los suscritos. No seremos nosotros los que no tengamos cariño al
que ha sido una estrella, eso sin duda.
Extraordinario.
Uno de los más grandes. Pero bueno, hay un tiempo para ya, todo, claro.
Yo qué sé, y butragueño.
Claro, por eso digo. Y Di Stéfano, claro.
Y Di Stéfano, y todo, pero llega
pero un momento, hay un tiempo.
Pero con la diferencia que no le va a pegar nadie. Entonces digo yo que fíjate que tenemos al señor Suleimán, a Miguel de Pablos en el Consejo Mundial de Boxeo, que siempre han tenido un comportamiento con nosotros, vamos, maravilloso. Pero es incomprensible que le ranqueen en el número 5, pero ¿qué ha hecho? Por lo que ha sido.
Claro. No, hombre, lleva 5 años sin pelear, con lo cual mucho no ha podido hacer en los últimos años.
Una opción para
pero si es por lo que ha sido, es el 1 o el 2.
Exacto. Está, claro. ¿No? O ya le el título ya.
Claro, no, o no le des ninguna cosa.
No, pero ya le
vuelve
da
la... y va a disputar el título.
Bueno, chico, no sé. Y luego aquí, hemos dicho lo del fútbol o tal. Aquí es que los palos son muy duros.
Claro.
¿Me entiendes? O sea, esto es boxeo. Es el deporte más duro. ¿Qué necesidad tienen? Yo es que me... Hoy hablábamos el otro día, Gustavo, de Rocky Marciano. Rocky Marciano, la pena luego que falleció en el accidente, ¿no? Se retiró invicto.
Perfecto, lo hizo perfecto.
49 combates, 49 victorias, 43 caballos, hasta aquí me llegó. Lennox Lewis, cuando peleó con Vitaly Klitschko y le costó lo que no... Ganó Lennox Lewis, pero le costó...
Pero
y,
ya vio que ya no era
vio lo que venía
y, las orejas al
y
logo,
que
claro.
Querían hacer la edad y luego le ofrecieron fortunas. Y no ha vuelto. Y está fenomenal. Y tal. Entonces dices, O sea, a mí ya no gozo. O sea, ya me pone...
No, porque estás más temeroso de que le pueda pasar algo.
De que le haga daño.
De que le haga daño de verdad.
Claro, porque ya son muchos golpes, han sido...
Muchos años.
Muchas batallas. Y más que los años son las batallas.
Y mucha falta de práctica.
Porque, por ejemplo, cuando volvió Foreman, no había tenido... O sea, son 10 años sin boxear. No había tenido tantas batallas. Y bien pasado. O sea, no es por la edad. Es que Pacquiao... El macho llegó, no sé, pero en fin, pero parece que...
Eso lo ha notado nuestro amigo Sergio Maravilla.
Claro.
Se dio cuenta que...
Claro.
Que no pasó atrás y es muy buena.
Exacto, claro. Pues vuelves un poquito, porque yo te entiendo eso, oye. Y luego, además, como siempre decimos, vuelves y ganas a muchos. Porque con el talento que tienes...
Sí, pero lo que tú quieres
sí, pero
ganar
tú
es
el mundial,
uno.
Claro.
Tú quien quieres ganar es el número uno.
Y lo ves de verdad que es
y seguir siendo imposible. El mejor, lo claro. Que quieres es eso. Y, claro. Claro, y eso es muy complicado, ¿no?
Claro, y entonces él decidió dar un paso atrás. Bueno,
pero
pues...
mira qué bien se fue Rocky Marciano, ¿eh? Nunca sabremos si hubiera vuelto, yo creo que ya no.
Bueno, no, ya estuvo, estaba bastante por eso, tiempo retirado, que no, desde ¿verdad? Que se fue, bastante tiempo retirado.
De fútbol ni hemos hablado. Se nos ha acabado ya la liga, prácticamente. Nos quedan las finales europeas.
No, y nos queda
el miércoles la inglesa en San Mamés,
un poco
después
de
la
duda
del Betis,
quién baja,
Chelsea,
¿no?
Y luego la Champions.
¿Quién es el tercero?
Sí.
Ojalá no sea el Leganés, ¿no? Lo digo porque para mí es un equipo simpático.
A mí también me cae simpático.
Tiene pinta, pero tiene pinta, ahora mismo tiene todos los boletos, ya veremos.
Es el que tiene todos los boletos porque la gente dice, bueno, y ahora va a ganar, pero sí. Es que luego cuando no ganas tantos partidos... ¿Por qué vas a ganar estos con los...? Es verdad que juega contra la Unión Deportiva Las Palmas y Valladolid.
Sí.
Que ya están...
Pero no dependes de ti mismo.
Sí, claro. Pero fíjate, claro, es peor porque juegan tan tranquilos ya cuando has bajado que ya juegan sin nervios.
Ahí voy.
Juegan sin nervios.
El Valladolid está jugando ahora y está perdiendo por poquito.
No, y juega muy bien.
Antes de que eso se me olvide, el próximo viernes a estas horas... O no, antes, ya habrá terminado. Estas horas ya habrá terminado. Pelea Jordan Camacho, un buen boxeador español que hace el título Silver... que es una eliminatoria oficial para el título de Europa, ¿eh? Con Eloyan, un belga de origen armenio. Este está el 3, porque están dos ingleses, los primeros, uno que es muy bueno, Peter McGrail, pero que van a hacer como el Mundial. Entonces hay, ¿sabes? Es en San Sebastián de los Reyes, una pelea muy, muy bonita, muy interesante.
A mí ya cuando dices armenio y kazajos y estas cosas ya
sí,
ya
es que
digo,
es belga, pero de origen armenio.
Cuidado.
El nuestro está invicto, viene de ganar el título en Italia por KO en el último asalto. Chaval, que lo hace bien.
Pues a ver.
O sea, y digo, para invitar a la gente a que vaya al boxeo. Claro. Porque tú te acuerdas que decía el director de Perico Fernández, por volver al inicio, con Tony Ortiz, es que el avión directo él.
Yo
allí en el campo del gas.
En el campo del gas abarrotado, como lo pone en el libro, es verdad.
En fin, bueno, pues... La semana que viene más. Jaime, que tengas una feliz semana.
Venga,
director,
un abrazo.
Feliz semana. Gracias.
Igualmente.
Estamos terminando.
Y ahora volvemos a recordarte que con William Hill esta temporada tu cuota se viene arriba, porque puedes conseguir un 50% extra en tu cuota con crear mi apuesta extra de William Hill. Es muy fácil, regístrate en williamhill.es, elige tu crear mi apuesta para el partido entre el Barça y el Villarreal del domingo y consigue un 50% más. ¿Apostamos? William Hill, desde 1934. Recuerda, juega con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Anda que no daría juego que al añadir un mercado a Crea tu apuesta de Codere te emocionaras tanto que te pusieras a aplaudir, que tu perro empezara a ladrar al compás y se montase una rave perruna en el barrio. Pero va a ser que no. Lo que sí que te da más juego es Crea tu apuesta. Añade mercados diferentes durante un mismo evento. Ven y disfruta tu bono de bienvenida. Codere te da más juego.
Juega con responsabilidad. Sin diversión no hay juego. El juego puede causar adicción. Mayores de 18.
Hemos llegado ya al final del partidazo, nos vamos, cogemos un poco de aire, mañana un poco más tarde de lo habitual, ¿eh? A partir de las 3 en punto de la tarde, el tiempo de juego, estaremos con ustedes hasta la 1 de la mañana, contándoles todo lo que debe decir la actualidad del deporte y todo lo que suceda en nuestras vidas. Como están en su casa, ya saben, vengan cuando quieran. Gracias por estar ahí un día más. Hasta mañana, adiós.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado. Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
¿Cómo va tu madrugada? Gracias por estar escuchando la radio. Aquí estamos tan calentitos, tan a gustito en la cadena COPE. Estamos poniéndole las calles a una jornada más. Yo soy Carlos Moreno, El Pulpo. Tú ya sabes que por escucharme te conviertes en un ponedor. Esa gente que positivamente aporta para que España no deje de producir durante la madrugada. Y que mientras otros están durmiendo, nosotros pues pasamos, bueno, de una manera cercana la madrugada y sobre todo dándonos cuenta que ocurren cosas en cualquier parte del mundo. Lo que pasa es que aquí en este programa nos conocerás, no hablamos de política. Aquí la política queda a un lado y nos fijamos más en las historias humanas, en las historias positivas que son las que nos demuestran día a día que la vida mola y merece la pena. Mira, yo te lo voy a decir muy claro, el campo es vida. El campo es vida, porque sin la agricultura, sin la ganadería, no tendríamos los alimentos que tanto necesitamos para nuestras comidas. Sin embargo, es verdad que la tierra está siendo abandonada. Los cambios en los hábitos de alimentación, el cambio climático y también los costes de producción están influyendo y mucho en que, bueno, pues la población deje el campo para irse a las ciudades. De hecho, actualmente solo 8 millones de personas en España vive en el mundo rural. Solamente en España, ¿eh? 8 millones de personas. Y los que quedan, la mayoría, pues ya son personas mayores, por lo que una vez, pues no pueden hacerse cargo de sus tierras, estas están siendo abandonadas porque nadie toma el relevo, y los expertos están alertando. Falta mano de obra, joven. ¿Dónde están los jóvenes en el campo? Y es que hoy en día solo el 4% de los trabajadores rurales son jóvenes. Sin embargo, siempre encontramos historias que nos devuelven la esperanza. Hoy, por ejemplo, ponedor, quiero compartir esto contigo porque me parece brutal lo que está consiguiendo Lucía Casal. Lucía Casal tiene 21 años, de Melide, que es un pueblo de Galicia con 7.000 habitantes. Bueno, pues ha tomado la decisión de salirse a la ganadería y dirigir su propia explotación de vacas. Sin embargo, es verdad que no lo ha tenido nada fácil, ya que esta pequeña ha tenido que hacer frente a críticas de todo tipo.
Todo el mundo me dice lo mismo. Vete para la tienda. Siendo mujer y no estás en la tienda, ¿y qué más da? O sea, mi pregunta es ¿y qué más da? O sea, siempre se han metido mucho conmigo desde pequeña. He sufrido mucho bullying en el instituto. Y yo, desde que tenía nada, 10, 11 años, siempre me hacía la pregunta de si yo no te hago mal a ti, ¿por qué tengo que renunciar a lo mío?
Claro, es que esa fortaleza que ha ido creando con los años, pues le ha servido para hacer realidad su sueño de convertirse en ganadera y ser una de las 200.000 mujeres que se dedican a este sector. Es un sector en el que aún se confía más en el trabajo hecho por los hombres.
Nadie confía en una mujer en la ganadería, nadie. Aunque siempre estuvo ahí, nadie confía en una mujer en la ganadería. Comentarios de, ay, si fuese un niño, a mi padre le tienen dicho eso muchas veces. Sí, si fuese un niño era mejor. Y yo, ¿pero por qué?
Madre mía, madre mía, madre mía. Estamos en el 2025, ¿eh? Y es que la creencia de que el hombre siempre ha sido el encargado de las tierras, mientras que la mujer se quedaba en casa, pues está bastante alejado de la realidad. Bueno, históricamente, y como nos cuenta Lucía, ellas siempre han estado muy presentes en el cuidado del campo.
Todo el mundo piensa que el sector agroganadero está relacionado a los hombres, pero es que lo que nadie se da cuenta es que siempre estaba la mujer. La mujer ordeñaba las vacas, atendía a los terneros, aunque él estuviera dando la cara, porque siempre dice, no, es la explotación de él. Pero la mujer siempre hizo un papel fundamental y la verdad que aún a día de hoy se sigue pensando eso, pero sí que es difícil. Además, eso, ser joven y estoy rodeada también de hombres.
Claro, con trabajo duro finalmente ha conseguido hacerse un hueco en el sector ganadero y lo ha hecho apostando además por una crianza basada en el respeto al animal, en el que sus vacas pueden pastar en libertad y sin separarlas de sus crías. Sin embargo, aún queda mucho por avanzar.
Este camino ha sido muy duro, pero ahora vamos en línea recta, sí que va a haber curvas, pero lo hemos conseguido. Hay que tener mucha valentía y estar muy seguros de sí mismo. Primero de todo, la limitación más grande que vas a tener es en casa y tus seres queridos. Va a haber muy poca gente que te diga, pa'lante. Después tenemos un problema muy grande, el tema burocrático, o sea, las administraciones. Yo ahora mismo llevo esperando meses por un papel de nada, o sea, para empezar las obras, y es en plan, ¿pero qué problema le tenéis? Y después que te ralentizan todo muchísimo.
Claro, pues a todo esto hay que añadirle encima otros inconvenientes como son los problemas de salud que puede provocar, por ejemplo, un mosquito. Y como dice Lucía, es muy duro ver morir a una de tus vacas.
Bueno, ahora tenemos un problema muy grande también que es el mosquito en la ganadería. Yo he tenido un caso y es duro ver cómo la vaca se te va. Que le das medicamentos, intentas sacarlo adelante. O sea, yo me paso con una ternerita que tengo ahí. Bueno, es en toda España. Yo aquí en Galicia no sé qué pasa. Hay zonas que mal. Yo el año pasado no he tenido ningún caso. Y hace una semana. Es que, ¿qué haces contra eso? Hay gente que le ha matado muchas vacas. O mismamente, creo que han abortado algunas. O sea, eso ya es, pierdes el año.
Y si a esto le añadimos los costes a los que tienen que hacer frente, es, bueno, pues no es de extrañar que en apenas 4 años el 22% de los ganaderos se hayan visto obligados a dejar el sector. Eso sí, aún sabiendo que la situación es muy compleja actualmente, Lucía es consciente de que no son los únicos que lo están pasando mal.
También hay que ser un poquito lógicos. Yo no puedo pedir que me paguen un kilo de carne a 10 euros, ahora mismo anda en torno sobre los 6,50, porque eso va a incrementar que en el supermercado se ponga más caro. O sea, la cadena alimenticia es así, o sea, es una cadena, porque los sueldos son iguales y la vida sube.
Efectivamente. Pero mira, Lucía lo tiene claro, ¿eh? Lucía lo tiene meridianamente claro. Todos los sacrificios que tiene que hacer merecen la pena. Y es que la gallega se ha convertido en un ejemplo a seguir para las niñas.
Hace poco, una chica me vino a visitar con ese problema. Y yo lo que le dije fue, si quieres un sueño, persíguelo.
Oh, qué bueno, qué bueno. Efectivamente, hay que perseguirlo, claro que sí. Y por muy complicado que pueda ser el camino hasta la meta, Lucía, lo que nos está haciendo ahora mismo es demostrarnos que si se quiere, se puede. Así que mucho ánimo.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Vamos a hablar sobre el espacio y la medicina en ese entorno, porque resulta que se ha llevado a cabo la primera misión espacial, donde se ha mandado a unos civiles, es decir, astronautas no profesionales, y se les ha mandado sobre todo a orbitar a los polos de la Tierra. La misión se llama FRAM 2. Seguro que te suenan esas imágenes de los astronautas que van entrenando para viajar fuera de la Tierra. Bueno, pues tienen que superar pruebas muy duras, que garanticen además que van a poder aguantar las condiciones tan extremas. Así que, pues, nos hemos preguntado cómo se preparan estos tripulantes tan especiales y los efectos que pueden generar, bueno, pues, ese viaje en todos y cada uno de ellos. Hemos invitado a Beatriz Puente Espada. Ella es coronel médico, directora del CIMA, del Centro de Instrucción de Medicina Aeroespacial del Ejército del Aire y del Espacio, sobre todo también para que nos explique los efectos que tiene salir de nuestro planeta en el cuerpo humano. Ahora mismo Beatriz está trabajando, la vamos a escuchar un poco regular, un poco lejana, pero le vamos a dar la bienvenida igualmente. Beatriz, ¿cómo estás? Buenas noches.
Buenas noches, Pulpo.
Gracias por estar aquí poniendo las calles. Claro, para contextualizar un poco, cuando hablamos de entrar en órbita, realmente, Beatriz, ¿de qué alturas estamos hablando? Porque, claro, ahí hay que subir mucho.
Entrar en órbita consiste en alcanzar una velocidad suficiente para poder orbitar alrededor de la Tierra. Entonces, la altura a la que eso se consiga, pues es diferente dependiendo de, digamos, la potencia que tenga el lanzador, ¿no? Entonces, esa es la diferencia entre un vuelo espacial orbital y uno suborbital, como los que hemos visto también recientemente, ¿no? Entonces, te diría que en este caso han conseguido alcanzar una altura de 440 kilómetros, creo que ha sido aproximadamente, y eso es lo que, y con una velocidad suficiente para conseguir orbitar, que es dar vueltas alrededor de la Tierra.
Ya. Coronel, ¿aquí de qué velocidades estamos hablando?
Estamos hablando de que la velocidad de escape de la Tierra creo que son unos casi 8 kilómetros por segundo. Wow. Y en este caso, pues lo que se han alcanzado ha sido el máximo de 28.000 kilómetros por hora, que es además la misma velocidad que lleva la Estación Espacial Internacional. Es algo inimaginable.
Madre mía, qué velocidades, de verdad, coronel, qué velocidades. ¿Cómo de importante es el entrenamiento previo a una misión de estas características? ¿Qué es lo que se entrena? Y sobre todo, ¿cómo se entrena, coronel?
En este caso, un entrenamiento previo, pues seguramente habrá incluido entrenamiento para emergencias, entrenamiento para qué hacer en el caso de que algo falle en cualquiera de las fases de toda la misión. En una misión como esta, que es un poquito más larga, sí que necesita cierto entrenamiento, para lo cual probablemente las personas no son exactamente las mismas y seguramente llevarán algún tipo de examen médico un poquito más completo. Que en otros casos en los que el vuelo pues no llega a lo mejor ni de 2 horas en total.
Pues Beatriz, coronel, en este aspecto sí que me gustaría centrarme más que nada porque lo hemos visto, cualquiera de las personas normales que está escuchando ahora mismo el programa, incluso todo el equipo, y aquí estamos pues soñando, ¿no?, con esas imágenes de la típica imagen que tenemos de un astronauta que está entrenando con esos trajes tan aparatosos que se sumergen en piscinas, que les provocan hacer vueltas y vueltas. Es alucinante. Cuéntanos un poco ese aspecto, por favor, coronel.
Hay distintos tipos de trajes, ¿no? Entonces, cuando hablamos de los trajes espaciales, parece que siempre pensamos en los trajes de las actividades extravehiculares, que son precisamente los que se entrenan en esas piscinas de las que me hablas. Después tenemos el traje espacial que llevan intravehicular, que es el traje espacial que se ponen solo para los lanzamientos y las reentradas y que pretende proteger a los tripulantes en el caso de despresurización. Respecto a los entrenamientos para las aceleraciones máximas que se alcanzan en un lanzamiento o en una reentrada, si todo va bien, son unas 3-4 Gs, que son... dependiendo del eje del cuerpo en el que actúen, que normalmente suele ser de delante hacia atrás, o sea, anteroposterior, son bastante fácilmente tolerables las 3-4 Gs. Otra cosa es que pues se produzca algún otro tipo de situación que se puede dar y se alcancen más Gs, 9 Gs, y que además se mantienen de manera sostenida, que es lo que peor tolera el cuerpo, que se mantengan durante un tiempo más prolongado. En esos casos sí que hace falta estar más entrenado y más preparado, como son, por ejemplo, los pilotos de caza, para tolerar mejor las Gs y sobre todo el cuello, que es una parte muy móvil de nuestro organismo y muy expuesta a las aceleraciones y con el casco, el peso del casco, etcétera.
Sí. Imaginemos que ya hemos despegado y que ya hemos llegado al espacio. Ya estamos fuera y estamos en el espacio. Claro, una vez que nos situamos en la altura deseada, ahí, coronel, ¿qué es lo que se hace? ¿Hay algún proceso de aclimatación a la gravedad cero?
Fisiológicamente no estamos preparados para la microgravedad, De manera que lo único que podemos hacer es intentar adaptarnos a la nueva situación. Aclimatación como tal, lo único que tenemos sí que es el ejercicio físico, el ejercicio, pero lo que pretende es que no se pierda la masa muscular ni la fuerza para ni la calcificación de los huesos, porque, más que nada para el regreso, porque realmente algo que puedas hacer para mejorar o agilizar la aclimatación a la gravedad, probablemente no exista.
Una vez que estamos en el espacio, claro, ahí ya no estamos, digamos que no estamos protegidos ni por la atmósfera, ni siquiera por el campo electromagnético. Realmente, coronel, ¿a qué nos exponemos en estas circunstancias? Y sobre todo, los efectos, ¿no? Los efectos que pueden tener en la salud humana. Porque claro, estábamos hablando de los ritmos circadianos, pero es que hay más cosas, ¿no? Como la radiación, que es peligrosísima.
Sí, los riesgos principales están bastante descritos, son la radiación. Por supuesto, la radiación es peor cuanto más nos alejemos de la superficie terrestre. Otro riesgo es el aislamiento y el confinamiento en un espacio cerrado, que eso tiene repercusiones de todo tipo, especialmente psicológicas. Sí. La distancia que nos separe de la Tierra, cuanto mayor sea, mayor riesgo hay, porque en caso de necesidad de volver por circunstancias X, la distancia, bueno, lo hemos visto más recientemente, pues estando relativamente cerca, como la Estación Espacial Internacional, volver a la Tierra, en el caso de los dos astronautas que han permanecido ahí estos últimos meses, pues no ha sido tan sencillo. De manera que en misiones más lejanas, Marte, bueno, Luna, primero Marte, pues la distancia a la Tierra es otro gran riesgo de la exploración humana del espacio. La gravidez, la ausencia de gravidez o la microgravidez, que nos gusta decir, es otra cosa que tiene grandes repercusiones en nuestra fisiología humana, muy conocidas la descalcificación ósea, los problemas musculares, pero también hay problemas cardiovasculares y hay problemas oculares que parece que están relacionados también con la ausencia de gravidez, un síndrome ocular, neuroocular, que genera grandes problemas también en la Estación Espacial Internacional. Y después que estos ambientes cerrados depende de la supervivencia de la mezcla de gases que se respira, se puede contaminar, como también ha ocurrido en alguna ocasión, pues con algunos de los líquidos que se utilizan para la refrigeración de paneles o de la propia estación. En fin, hay una serie de riesgos, digamos, si quieres, laborales, derivados de vivir dentro de ese ambiente cerrado, incluso el ruido. Tampoco se habla mucho de eso, pero el ambiente en la Estación Espacial Internacional es bastante ruidoso y estamos todos muy concienciados con lo que es la exposición al ruido, y probablemente allí será seguramente como tener un ruido de una nevera antigua constantemente a tu alrededor, con tantos ordenadores y tantos servidores y tantos sistemas de refrigeración.
Desde luego que sí. Estamos poniendo las calles en la cadena COPE con Beatriz Puente Espada. Ella es, pues fíjate, coronel médico directora del CIMA, del Centro de Instrucción de Medicina Aeroespacial del Ejército del Aire y del Espacio, y nos está explicando, bueno, pues los efectos que tiene salir de nuestro planeta en el cuerpo humano. Beatriz, entiende que yo soy muy curioso, lo digo porque los ponedores me están diciendo: Pulpo, tú eres además muy de hacer muchas preguntas, y te lo tengo que preguntar, coronel. Las medidas, ¿no? ¿Qué medidas de seguridad, una vez que hemos salido de la nave?
Proporcionar comodidad, mejor regulación térmica, protección radiológica, mejores comunicaciones con la nave, mejor soporte de vida, pues es esencial, de manera que no se deja de investigar en la seguridad de los trajes de las actividades extravehiculares. Y después, además, hay otro factor que son los evitar las colisiones con la basura espacial.
Coronel, me quiero detener ahora en los trajes extravehiculares, que lo mencionaba usted hace unos instantes. ¿Nos has dicho que sirven para qué? ¿O para qué sirven? Lo digo más que nada porque sí, sorprende la función que tienen, pero ¿de qué están hechos? ¿Por qué aguantan tanto? ¿Por qué siempre son blancos?
Suelen ser blancos sobre todo. Tiene varias razones. Principalmente el color blanco refleja la radiación solar, reduce la absorción de calor, y es verdad que en las actividades extravehiculares se exponen a temperaturas muy extremas, tanto altas como bajas. Es un color muy visible, parece que se regula mejor la temperatura corporal. Aparentemente, es cierto que el blanco se degrada menos con la radiación ultravioleta, por lo tanto puede, digamos, prolongar la vida del traje. Pero es verdad que siempre en general han sido blancos. Los que el color ha sido a veces distinto, no siempre blanco, es el intravehicular. Eso sí que eso hemos visto blancos, naranjas, hemos visto también en los vuelos suborbitales, sobre todo trajes azules. Esos trajes, yo diría que estos suborbitales son otro tipo, son como un mono de vuelo de un piloto. Los trajes suborbitales no confieren ninguna protección, más allá de probablemente protección frente al fuego. Seguramente serán ignífugos.
Ya. Claro, es que además, coronel, por otro lado hay como muchísimo mito, especialmente por el cine, me imagino, en torno a qué pasaría si se rompe el traje. ¿Realmente ahí, coronel, qué le pasaría a nuestro cuerpo?
Pues probablemente en este caso lo que dicen las películas es cierto. Sí que se ha roto. Ha habido problemas con algunos trajes. Yo recuerdo el incidente que tuvo Luca Parmitano, que se llenó de agua. Se llenó de agua. Hubo una parte que se llenó de agua el casco, sobre todo, o sea, la parte superior del traje. No se rompió, pero el incidente sí que fue grave. Pero que se rompa completamente no ha ocurrido afortunadamente nunca.
Ya. Hoy a la audiencia le estamos preguntando a través de nuestro Facebook y a través del WhatsApp, el 662-942-605, si a nuestra audiencia le gustaría ir al espacio. ¿Le gustaría a alguien realizar un viaje espacial? Si pudieras subirte e ir a donde quisieras, ¿dónde irías? ¿Crees, por ejemplo, que si hay vida más allá de la Tierra, qué harías si te encontraras con algún marciano? ¿Te irías de vacaciones a otro planeta? ¿Crees que tendríamos colonias fuera de la Tierra? Son las preguntas que hoy lanzamos a través de facebook.com/poniendolascalles y a través de nuestro WhatsApp para que vayas interactuando con nosotros. Ya casi para ir cerrando, coronel, ahora hay que hablar de algo muy importante, que es después de la exploración espacial. No sé si podemos tener efectos secundarios, no tengo ni idea, porque se me viene a la mente que los casos de astronautas que se han desmayado espontáneamente o que dejan caer objetos pensando que seguían en gravedad cero.
Sí, ha pasado. De hecho, uno de los experimentos que trae la FRAN 2 es precisamente dejar que los astronautas salieran por su propio pie sin ayuda de la cabina, pensando que en futuras exploraciones a la Luna a lo mejor no hay una tripulación de una recovery crew, que llaman una tripulación para ayudarte a la recuperación, que te asista en la salida de la aeronave. Y aún así, aún habiendo sido tan poco de tan corta duración la FRAM 2, en las entrevistas a los participantes, pues decía una de ellas concretamente, es exactamente eso, que se había olvidado de que tenía piernas y para qué servían. O sea, que realmente ese esfuerzo físico de mantenerse de pie, incluso en días tan cortos, en tan solo 3-4 días, como ha sido esta misión, ese reflejo, digamos, no es que se olvide, sí se olvida, vamos a decir que se olvide, pero no se olvide, se recupera rápido, se recupera más o menos rápidamente, dependiendo del tiempo que se esté, pero ese es el primero que se nota. Son alteraciones del oído interno, alteraciones vestibulares, tenemos un aparatito ahí dentro del oído interno que nos ayuda a mantener tono muscular a cada lado del cuerpo para enfrentarnos a la gravedad, y en el caso de la ingravidez o de la microgravidez ya no nos necesitamos, de manera que claro, Esto tiene que volver a funcionar y tarda un poquito en funcionar. Los casos de desmayos han sido sobre todo por problemas cardiovasculares, no problemas, sino por adaptaciones fisiológicas a la ingravidez que suceden y que hacen que nuestro reflejo cardiovascular pues no necesite, digamos, hacer... es como un poco cuando nos levantamos de la cama muy rápidamente, que nos baja la tensión y nos podemos marear. Pues es algo parecido lo que sucede una vez llegamos a tierra. Digamos que el corazón de repente tiene que volver a hacer un esfuerzo un poquito mayor para mandar la sangre hacia la cabeza, ¿no? Puesto que se encuentra contra gravedad ahora, y vamos a, por simplificarlo un poco, y no alcanza a hacerlo tan rápidamente y por eso se pueden desmayar. Y dejar caer objetos pensando que señalan gravedad cero, pues es hasta cierto punto casi diría yo lógico, ¿no? Debe ser muy bonito acostumbrarse a que puedes soltar ahí el bolígrafo y luego lo recoges enseguida y a lo mejor, tu conciencia situacional todavía no se ha adaptado a la vida terrestre. Y eso puede pasar. Todo eso se recupera. Lo que es más difícil de recuperar probablemente es la densidad, o sea... Pero bueno, en eso se está trabajando también.
Desde luego que sí. Beatriz Puente Espada, no hay tiempo para más. Coronel médico, directora del CIMA, del Centro de Instrucción de Medicina Aeroespacial del Ejército del Aire y del Espacio. De verdad que ha sido un auténtico placer tenerte con nosotros en este programa. Un
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Son las 2, la 1 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Tras más de 3 años, Rusia y Ucrania han mantenido las primeras negociaciones directas.